La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mira que el año ha sido duro y áspero hablando de política, pero probablemente estas dos próximas semanas van a ser las más intensas del año. Se debe a la reforma del Código Penal que ha planteado el Gobierno, una reforma que incluye la derogación de la sedición, la rebaja de penas de malversación y, de paso, pues cambiar también los requisitos de elección de magistrados al Tribunal Constitucional para conseguir así una mayoría progresista de jueces afines al Gobierno. La oposición cree que esto es un auténtico escándalo que para Vox y para Ciudadanos justifica directamente una moción de censura y para el Partido Popular la convocatoria anticipada de elecciones. Bueno, no parece que ninguna de las dos cosas vaya a salir adelante. Lo que sí puede prosperar es la reforma del Código Penal gracias, entre otras cosas, a los votos de los independentistas de Esquerra que han propuesto la rebaja de la malversación, como mucho penada con 3 años, con el objetivo de beneficiar a su líder, a Oriol Junqueras, inhabilitado precisamente por este motivo. Ya hemos contado que lo que propone Esquerra es que si un político desvía dinero público, pero no se enriquece, las penas serían mucho más bajas. Es un traje hecho a medida para quienes desviaron dinero para hacer un referéndum ilegal, entre ellos Oriol Junqueras y otros casi 40 cargos de la Generalitat acusados de lo mismo. Lo que pasa es que en ese traje judicial caben otros muchos supuestos de todos los partidos, es verdad, pero el más reciente e importante es el que nos remite a los ERE de Andalucía, donde ha sido condenado el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Al final, lo que queda para el ciudadano es que tenemos a políticos haciendo leyes penales a medida de políticos condenados. Para que esto no sea tan descarado, lo que ahora hace el PSOE es enmendar la enmienda de Esquerra. Así que ahora los socialistas proponen reducir la pena por malversación de 6 a 4 años si no ha habido enriquecimiento personal. De este modo, le dan la razón a Esquerra, pero maquillan un poquito ante la opinión pública esa sensación de leyes a la carta. Y Podemos pretende ponerse de perfil, no quiere aparecer en los papeles, pero votará a favor. Claro, no queda demasiado bien haber llegado hablando de regeneración y apoyar ahora una rebaja de las penas por malversación. Y todo esto perfectamente calculado en tiempo y forma. Se aprobarán en el Congreso como enmiendas a la reforma del Código Penal, con lo que el Gobierno se ha evitado los informes que podrían haberle sacado los colores si lo hubieran tramitado desde el Consejo de Ministros. Además, con el calendario en la mano, todo han sido casualidades. Se anunció el día de un partido de la selección española en el Mundial. Después se ha tramitado con la mitad de España desconectada en el puente más largo del año y se aprobará definitivamente el jueves de la semana que viene. Otra casualidad, el día del sorteo de la Lotería de Navidad, cuando la noticia en toda España será ¿dónde ha caído el gordo? Así que el próximo 22 de diciembre puede que no solamente den premios los niños de San Ildefonso, más de un condenado por malversación, también podría sacar el champán porque le habrá tocado la lotería. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, está pasando una nueva reunión entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para intentar desbloquear un acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Bruselas ha puesto el 31 de diciembre, no queda nada, como fecha tope para que ese pacto se produzca y que es condición, ojo, indispensable para seguir recibiendo los fondos europeos. Todos los agentes sociales rechazan ampliar hasta los 30 años el periodo de cálculo de la pensión de jubilación, como plantea el Ejecutivo. Y la situación en Perú tras el encarcelamiento de su expresidente Pedro Castillo, lejos de amainarse, va a más. Al menos 2 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en distintas manifestaciones por los enfrentamientos entre la policía y contrarios al nuevo gobierno de Dina Boluarte. La nueva presidenta del país anuncia que convocará elecciones en 2024, 2 años antes de lo previsto, para intentar calmar las aguas revueltas. Y falta de diálogo, violencia y discusiones. La crispación en que vivimos solo nos lleva a más crispación y parece que hemos olvidado que somos hermanos. Son las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, quien recuerda que la virtud propia de este tiempo litúrgico es la esperanza cristiana para mejorar el mundo ante la venida del Príncipe de la Paz en la cercana Navidad. Y el Papa presidirá a las 6 de esta tarde una misa en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de todas las Américas y de Filipinas, que conmemora la aparición a Juan Diego tal día como hoy de 1531.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente toma ya el mando de la selección española de fútbol.
Desde las 12:30 comparece el nuevo seleccionador Luis de la Fuente junto al presidente Luis Rubiales, que está explicando o ha explicado también el relevo en el banquillo. Le acaba de preguntar Miguel Ángel Díaz al presidente si ha habido algo más que lo deportivo en la no continuidad de Luis Enrique.
Te agradezco mucho, Miguel, tu pregunta, porque he visto muchas cuestiones relativas a que si Twitch o que si la bicicleta o que si historias de estas. De verdad, no hay nada de eso, no hay nada. Simplemente lo que hay es, los tres coincidimos, el director deportivo saliente, el director de la selección entrante y yo mismo, que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente, hay nada más.
Y a esta hora Luis de la Fuente está atendiendo a los medios en el Salón Luis Aragonés de la Federación. ¿Qué está diciendo Luis Basteiro?
Un Salón Luis Aragonés completamente abarrotado. Ha empezado explicando Luis Rubiales, como tú decías, Corrochano, la salida de Luis Enrique, que firma el nuevo seleccionador hasta la Eurocopa de 2024 y que se ha aprobado por unanimidad su contratación. Luego, a continuación, presentación del cuerpo técnico, que tiene a Pablo Amo como segundo entrenador, foto de familia, y ha empezado a responder de la Fuente las preguntas de los medios de comunicación previo agradecimiento a la Federación y a Luis Enrique, al que le ha agradecido los mensajes de felicitación por su nuevo nombramiento como seleccionador. Y ahora mismo responde Luis de la Fuente las preguntas de los medios de comunicación en su estreno como nuevo seleccionador de España.
Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿El nombre? Edu. Hola, Edu. Yo soy un defensor del talento y yo creo que el talento tiene que estar siempre ayudando al colectivo, al juego, al trabajo de equipo. Pero por supuesto no soy quien, no me gusta coartar las virtudes o el potencial que tengo un futbolista.
Ha dicho también Luis de la Fuente que si alguien en España conoce el presente y el futuro del fútbol español es el que está sentado delante de los periodistas. Recuerden que en el Mundial hoy es el día previo a la primera semifinal, que enfrenta a Argentina y a Croacia mañana, el miércoles la otra, Francia-Marruecos.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues con la llegada del Black Friday, que ya sabes que lo tuvimos hace unos días, y de la Navidad han saltado las alarmas. Las grandes campañas comerciales se han convertido en el escenario perfecto para los ciberataques que buscan robar información de nuestros dispositivos, adentrarse también en plataformas de pago o directamente dañar sistemas informáticos. El negocio, fíjate, el negocio del cibercrimen mueve ya tanto dinero que supera en el mundo al de los traficantes de armas, drogas o la trata de personas. Hablamos de una cifra que asciende hasta los 6 billones de euros y que se traduce en millones de ataques cada día, con métodos además de lo más variados. Algunos además muy complejos. Imitan a la perfección páginas web de grandes sucursales bancarias o incluso llegan a suplantar la identidad de familiares, amigos o jefes de trabajo. Este fin de semana en Madrid, en el barrio de Carabanchel, hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer fácilmente cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron, pues, de un día para otro con un papel en sus parabrisas. Aparentemente era una multa del Ayuntamiento de Madrid. Imagínate qué gracia, ¿no? Cuando vas a coger tu coche, te encuentras el papelito y dices, ahí va, ¿qué es esto? Y dices, una multa. ¿Dónde me habrán pillado? Bueno, todo coincidía, además. El logo, el tipo de letra que usa la administración o incluso ese color azul tan característico. Sin embargo, todo era falso. La supuesta multa tenía un código QR que conducía a una página web donde se tenía que realizar el pago de la supuesta multa. Menos mal que los vecinos, la mayoría de ellos, se dieron cuenta de que todo era un fraude.
Estaros atentos por si aparecen por Usera, a ver si y podemos trincar a los que las están poniendo, porque es una estafa. Te redirige a la página del Ayuntamiento de Madrid para que metas los datos de la tarjeta, pero no puedes pagar. Y creemos que están quitando datos de las tarjetas. Entonces, pásaselo a la gente para que la gente lo sepa.
Es la nota de voz que está corriendo como la pólvora por los grupos de WhatsApp de todo Madrid, advirtiendo precisamente de lo que ha pasado en este barrio de Carabanchel, de este fraude. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad y conoce bien todas estas técnicas. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Gracias, como siempre, por contar conmigo.
¿En qué puedo ayudar? Pues, ¿en qué consiste? Ayúdanos, acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Mira, uno de los entrevistados lo ha hecho muy bien, ¿eh? Normalmente, es decir, la verdad es El código QR es algo muy utilizado ahora en los restaurantes, en los centros comerciales, etcétera. Y si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, que con una impresora normalita la puedes gestionar, pues es clonar la página del Ayuntamiento de Madrid, donde por pronto pago, normalmente siempre habrá algo pronto pago, ¿no? 50 euros y pagas pronto pago 25, ¿no? Y todos, la verdad, la tensión cuando lo ves, lo primero es qué ha sucedido y sobre todo pagar un monto asequible, ¿no? Y efectivamente, si recogen los datos de tarjetas bancarias, esos datos se pueden utilizar para utilizar las tarjetas en otras pasarelas de pago o en otros medios. Mira, yo llegué de Panamá hace 15 días y mi tarjeta fue utilizada para comprar dos billetes fraudulentos en Colombia. Tuve que informar al banco, y yo trabajo en esto de hace más de 20 años, ¿eh? Es algo normal. Estamos todos expuestos en campañas, más en Navidad o fechas especiales, a tipos de fraudes digitales o estafas digitales. Y en este caso, pues la recogida de esas tarjetas pueden ser utilizadas, pues como en mi caso, para comprar billetes de avión en pasarelas donde no se piden la autenticación absoluta de los datos vía teléfono, OTP, etcétera. Y se utiliza para eso.
Mira, Antonio, me estás diciendo que tú llevas 20 años en este mundo que conoces perfectamente, el mundo digital y las precauciones que hay que tener. Te aseguro que en este momento tengo el teléfono móvil encima de la mesa y me acaba de llegar un mensaje de correos que dice: estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado las tasas de aduana, 2,64 euros. Yo no estoy esperando ningún paquete de correos. Esto me tiene que hacer sospechar.
Efectivamente, mira, lo mejor es, vivimos en un mundo lleno de servicios digitales. Los cibercriminales van a utilizar todos estos servicios para intentar de alguna manera gestionar datos tuyos, capturarlos o pagos, ¿no? Pues es aquello que tú no has solicitado. La primera defensa o método preventivo es, si yo no tengo nada con correos, de verdad no le hagas caso. Porque son campañas muy normales, ya sea correos, sea Hacienda, la Seguridad Social, la multa que hemos visto con este ingenioso método de los códigos QR, ¿sabes? Y más en campañas navideñas donde lo vamos a vivir, o los Black Fridays, o siempre están, ¿eh? Esto está pasando diariamente, pero hay épocas del año que se hacen mucho más notorios, pues porque todo el mundo estamos comprando cosas o pagando cosas.
Claro, pero tenemos que estar con mil ojos, porque el fraude o el ciberdelito está por todas partes. Estamos hablando de las estafas ninja, que es lo que me ha pasado ahora mismo cuando he recibido yo ese mensaje, ¿no? Cuando te recibes un SMS o un enlace a una web y cuando pinchas te notifican que te han cargado en la cuenta una determinada cantidad de dinero. Pero es que ahora vemos que están suplantando, ¿no?, la identidad, en este caso, de una administración como es el Ayuntamiento de Madrid, a través de una estafa con códigos QR. Lo de los códigos QR, que parece algo más nuevo, ¿no? Lo otro ya llevamos tiempo hablando de ello. ¿Esto es fácil? ¿Es tan fácil de llevar a cabo esta estafa? Porque, claro, en este caso, los vecinos llegaron a escanear el código QR y no les sacaron el dinero porque la página web donde accedían no funcionaba. Pero el objetivo era, por un lado, me imagino que sacarles una cantidad de dinero que posiblemente no sería muy elevada, pero también apropiarse de todos sus datos.
Efectivamente, no, esta es realmente ingeniosa, aunque bueno, esta estafa la repliqué yo en el año 2013 en Mundo Hacker Televisión, en Kinépolis. Colocábamos códigos QR que hacían exactamente lo mismo, te desviaban a, pues, para ver las películas, etcétera, en Kinépolis. Esto era con carácter educativo, para concienciar a la gente, ¿no? Y era desde la sustracción de los datos tuyos, y en este caso, efectivamente, lo que van los cibercriminales, mis datos no valen para nada, pero mis datos bancarios o un micropago sí valen. Y en lo que has dicho, las ninjas estas que te suscriben a servicios de pago, pues mira, ahora tengo que llamar por teléfono a un operador telefónico porque mi hijo de 15 años le han suscrito en algún enlace de los que visitas en páginas dudosas o algo, está suscrito automáticamente a un servicio de 8 euros al mes, que él ni conoce ni utiliza.
Ni ha sido consciente de haberse suscrito, ¿no?
Efectivamente, me he dado cuenta yo al revisar las facturas telefónicas, ¿sabes? Entonces digo, bueno, ahora tendremos que llamar al operador telefónico, reportarlo y que anule cualquier tipo de suscripción a servicios de este tipo de suscripción de micropagos, los típicos 3 euros, 6 euros, este son 8 euros, ¿sabes? Mensuales, que si no te das cuenta, al fin de año son 100 euros que has perdido, ¿eh?
O sea, tenemos que revisar todas nuestras facturas, estar con mil ojos, desconfiar de todos esos mensajes que podemos recibir que nos dicen que tenemos que pagar algo o nos derivan a una web un poco sospechosa. Esto no quiere decir que no utilicemos, Antonio, lógicamente, los códigos QR que están tan extendidos, especialmente tras la llegada de la pandemia, ¿no? En restaurantes, las cartas de los bares, restaurantes, también para realizar todo tipo de gestiones cuando compras una entrada para un concierto. Pero, ¿qué alertas deberíamos tener con los códigos QR?
Siempre digo, es difícil para muchas personas, es decir, no de la era digital o menos digitalizadas, el entender esto. Es si, lo importante es que tú busques el código QR, no que el código QR te busque a ti. Eso sería lo, es decir, si yo estoy en un centro comercial y hay códigos QR porque yo lo necesito para ver, no sé, dónde están las tiendas ubicadas, etcétera, o en un restaurante que lo estoy viendo está pegado en todas las mesas, ¿vale? Ahí, es decir, yo estoy buscando el consumo de código QR, no el código QR me está buscando como en el caso de aparcamiento a mí, por decirlo de una manera, ¿sabes?
Pero entonces, se entiende perfectamente, el ejemplo está muy bien.
Sí, entonces esa es la primera barrera de protección, es yo no he pedido esto, yo no he solicitado esto, ya me llama un poco la atención. No es un método normal, ¿sabes?, de intentarme cobrar o obtener datos míos. Y, por supuesto, bueno, ya son datos sensibles, etcétera, intentar verificar que la fuente es de verdad la fuente. Lo que han hecho esos vecinos, alertar rápidamente, entiendo yo vía el ayuntamiento, de que esto estaba sucediendo, ¿sabes? Pero es de verdad, es más que nada el sentido común. Aquello que yo no he solicitado, ni tengo conocimiento y no viene para mí, y esto es aplicable a cualquier servicio bancario, financiero, asegurador, si yo no lo he solicitado, nunca se van a comunicar conmigo para obtener mis datos.
Pues Antonio Ramos, experto en ciberseguridad. Gracias, como siempre, Antonio, por estar con nosotros y por hacernos estas llamadas de atención. Eso, que el código QR no nos tiene que buscar, que lo tenemos que buscar nosotros.
Muy bien, gracias, Pilar.
Gracias, Antonio. Pues estamos ya en la 1:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy a las 5 en Estrasburgo se va a celebrar el último pleno del año con la que está cayendo, el Qatar Gate, la trama de corrupción en el seno del Parlamento Europeo, con supuestos pagos y regalos de Qatar a personas de relevancia política que pudieran influir en la toma de decisiones. 6 personas han sido ya detenidas, entre ellas la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, que de momento es el máximo cargo involucrado en este caso y que el pasado mes de noviembre defendía así al país qatarí en una sesión parlamentaria.
Hoy la Copa del Mundo de Qatar es una prueba de realidad, de cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica de un país con reformas que inspiraron al mundo árabe. Yo solo dije que Qatar está a la vanguardia en derechos laborales, aboliendo kefala, introduciendo el salario mínimo, a pesar de los desafíos que incluso las empresas europeas se niegan a hacer cumplir estas leyes.
Pues Kaili ya ha sido destituida de su cargo, está detenida, se la acusa, al igual que los otros imputados, de pertenencia a organización criminal, corrupción y también blanqueo de capitales. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Bruselas. ¿Cómo estás, Paloma?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Menudo lío, menuda trama, ¿eh? Es que estamos hablando de 16 registros, dinero en efectivo, que salía en maletas en algunos casos, sobornos, regalos. Estamos, Paloma, ante una auténtica trama de corrupción en el Parlamento Europeo. ¿Qué se está investigando en este momento, Paloma?
Pues mira, los cargos que se les imputan a estos 6, de momento, son corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal. Hay 4 detenidos y 2 en libertad con cargos. Y lo que determina la Fiscalía textualmente es la entrega de significativas cantidades de dinero y regalos importantes a personas en posiciones políticas o estratégicas relevantes dentro del Parlamento Europeo. En definitiva, blanqueo de imagen de Qatar, ayuda a conseguir el Mundial y, sobre todo, como hemos visto en estas últimas semanas, cuando se ha intentado debatir la situación de derechos humanos, de derechos laborales, una especie de lavadora perfecta de la imagen de este país. Ahora mismo, claro, el Estado de Qatar ha salido a decir que ellos operan en pleno cumplimiento con las leyes, con los reglamentos internacionales, y aunque la Fiscalía de Bruselas hablaba de país del Golfo, ha sido la propia embajada de Qatar la que ha dicho que no y que rechaza categóricamente cualquier intento de asociar a su país con conductas inapropiadas.
Escuchábamos hace un momento Paloma, a la ya ex vicepresidenta de la Eurocámara, a Eva Kaili, pues en esa sesión parlamentaria defendiendo precisamente, ¿no?, los derechos laborales de Qatar, que tú fíjate lo que han sido cuestionadas en los últimos tiempos. Ahora mismo esta mujer está detenida, pero ¿se le puede retirar su escaño de eurodiputada?
Sí, sí, claro. El Grupo Socialista Europeo lo va a proponer hoy mismo, retirarle el escaño. Ella es del PASOK, su partido ya le ha suspendido de militancia. Y a la vez,
griego,
la mesa de la Eurocámara se reúne hoy para ver qué hacen con su cargo. Porque, claro, ella está suspendida de funciones, pero hay una presidencia y 14 vicepresidencias. Entonces, de momento se reúnen una más 13 y el escándalo es mayúsculo, además de afectar sobre todo